Es la 1 de la tarde.
Crónica de Euskadi con Imanol Manterola.
Arratsaldeon, está siendo una jornada negra para los principales bancos europeos en bolsa. De la sacudida por la quiebra del estadounidense Silicon Valley Bank, vamos ahora a la crisis de Credit Suisse, y este sí es un banco europeo. La crisis de este banco ha expandido una especie de pánico bursátil, Irache Ruiz.
Caen los principales índices europeos arrastrados por la delicadísima situación del Credit Suisse, que acaba de suspender su cotización. Se estaba desplomando un 20%. Suspenden también cotización, es decir, no pueden seguir vendiendo sus acciones los inversores de otro banco francés y dos italianos. En cuanto al IBEX, tras el rebote de ayer martes, a esta hora cae y pierde todo lo recuperado, concretamente pierde un 3,8% hasta los 8.800 puntos.
El Euribor ha sido la cara B de esta situación por su descenso continuado desde el pasado viernes. Acabamos de conocer, Irache, el dato de hoy.
La tasa diaria sube un 3,6%, vuelta a las andadas, que demuestra que el desplome iniciado el viernes no ha cambiado la tendencia, ha sido cosa de tres días. Este subidón del índice de referencia de nuestras hipotecas anticiparía la previsible subida de los tipos de interés 50 puntos que podría anunciar mañana el Banco Central Europeo.
Esa es la pregunta. ¿Qué actitud va a tomar el Banco Central Europeo en esta situación tan volátil? O dicho de otro modo, si la subida de tipos de interés va a comenzar a frenarse ante esta situación. Mañana el Banco Central Europeo tomará una decisión. En principio se da por decidida una subida de tipos, lo que estaba previsto, pero habrá que ver si se atisba algún cambio en el discurso de Christine Lagarde. Eso lo veremos mañana. Pero que no nos despiste el dato concreto diario. El Euribor acumula tanta subida que está suponiendo un verdadero quebradero de cabeza para tantas y tantas familias que ven cómo su cuota se incrementa de golpe perfectamente en 200 o 300 euros. Es el caso de Imanol. De un pago cómodo ha pasado a tener problemas para pagar la cuota de la hipoteca. Una de tantas historias hoy le hemos escuchado en Boulevard.
A principio de 2022 estábamos en 600 euros, luego nos subió en mitad de año 720, pero la grande ha sido ahora, hasta 910 euros. Porque siempre íbamos pagando cómodamente, con 600 euros de hipoteca vivías normal, o sea, no hacías nada del otro mundo. Una subida de 300 euros, los gastos siguen viniendo, más tirar de marcas blancas y el tema de la compra sí que ahí hemos tenido que bajar bastante.
Buenas noticias para el puerto de Bilbao, gracias al contrato suscrito entre la empresa Haizea Wind e Iberdrola. Estamos hablando, Ainhoa Iglesias, de 200 millones de euros.
Haizea Wind Group construirá en el puerto de Bilbao para Iberdrola 50 monopilotes que serán enviados a un parque eólico marino en Reino Unido, propiedad de la eléctrica. Es un importante contrato, como dices, de más de 200 millones de euros, que creará 350 puestos de trabajo directos. Además, para poder afrontar esta tarea, Haizea Wind ampliará sus instalaciones en el puerto de Bilbao. Hoy se ha puesto la primera piedra en un acto en el que han participado los presidentes de ambas compañías junto con el Lehendakari.
Y la reforma de las pensiones entra en una nueva fase tras el acuerdo interno en el gobierno. Hoy esperamos que los sindicatos den su visto bueno. Pepe Álvarez, UGT.
Este es un acuerdo que garantiza el sistema de pensión. Pensar que en el año 27 la pensión mínima de nuestro país va a estar en el entorno del salario mínimo interprofesional, creo que representa un cambio sustancial.
Bueno, ahí está una de las claves que atrae el sí de los sindicatos y Zarobaza Madrid, las pensiones mínimas.
Sí, desde UGT aplauden que la pensión mínima llegue a niveles del salario mínimo interprofesional y llegan a tildar la reforma de magnífica. Faltaba la ratificación de las juntas directivas para que los sindicatos dieran su sí definitivo y así lo están votando a estas horas. Desde el gobierno, tanto socialistas como morados aplauden la reforma y llaman al resto de grupos a apoyar el texto. Comisiones Obreras y UGT escenificarán su apoyo junto al ministro Escrivá en una rueda de prensa en menos de media hora. Posteriormente, esta tarde el ministro dará cuenta del acuerdo aquí en el Congreso frente a los grupos.
Frente a esto, la postura del sindicato ELA, que pide a los partidos que voten en contra de la reforma, Michel Akuntza.
Sería una mala noticia que ratificasen una reforma como esta. ELA pide que voten que no a una reforma que establece nuevos recortes y que además no deroga reformas anteriores, ¿no? Decimos claramente y llamamos a las fuerzas de izquierda y también al PNV en este caso a votar en contra.
Mensaje a los partidos que hoy conocerán los detalles de la reforma en la reunión que mantendrá esta tarde el Pacto de Toledo. Y una de las imágenes del día la hemos recogido en Guetaria. Los barcos han pescado más anchoa que nunca, han entrado ya con el máximo del cupo diario. Así que hay anchoa, hay mucha anchoa y a buen precio, Laida Basurto.
Sí, en todas partes, ¿eh? Porque en 200 toneladas han entrado a Vizcaya, más de 180 a los puertos de Guipúzcoa. Ha sido la mayor entrada de anchoa de costera. De hecho, los muchos barcos han entrado con el máximo de cupo diario, 8 toneladas. Los precios en Loja han rondado el euro y medio, no muy altos, lo que se ha traducido en que en las pescaderías los precios hayan bajado considerablemente.
A 5,50 el kilo, anchoa de esta noche, recién cogidita y de temporada.
Como entra mucha, pues bueno, apetece, además que tiene mucho fósforo. Con ganas de comer, ¿no? Sí, la verdad que sí. Haré una tortillita de anchoas.
Ha bajado mucho, pero más tendría que bajar porque pagan poco los arranchales.
Algunos barcos de bajura también han traído algo de verdel, todavía poco, se ha subastado a 2 y pico. Los arranchales esperan encontrar más verdel a partir de la semana que viene.
Y nace Doñuelé, la red de plazas del euskera. Se trata de una nueva entidad que agrupa diferentes ferias, jornadas y programas en torno a la música y literatura en euskara, como por ejemplo, y entre otras, los festivales Literaturía de Zarautz o las ferias de libro y disco vascos de Ziburu, Hernani o Lazkao. Doñuelé pretende tejer una red entre todas ellas para unir fuerzas, para que todas estas manifestaciones sean más fuertes y tengan más eco. Amaia Enebut, representante de Ikusi Mikusi, la Feria de Literatura Infantil y Juvenil de Sara, destaca algunos de los objetivos de Doñuelé.
Euskara txezko publikoa, irakurlegoa, entzulegoa, aurgaz eta heldu, indartzea dugu helburu. Euskaraz bizi den sarea zabaltzea, azokak ejentagarri egitea, jendetsuak eta biziak, anitzak, euskararen komunitatearen topaliku eta ispilu.
Vamos ahora con los titulares del deporte. Álvaro Fernández Cadierno, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, a la espera de lo que puedan decir esta tarde tanto Imanol como Oyarzabal y Mourinho. Hoy tenemos Champions, Madrid-Liverpool 2-5 para los merengues en la ida y Nápoles-Eintracht, ventaja italiana de 2 goles. En cesta punta, presentada la nueva edición del High Alley World Tour con 6 citas, Donostia, Markina, Garnica, Hondarribia, Bilbao y Berriatúa, y en balonmano 4 partidos, Anaitasuna de Marleón en Copa, y en la Liga Femenina, Valladolid, Vera Vera, Beti Onak, Rocasa y Gijón, Zuazo, Baracaldo.
En cuanto al tiempo, las nubes han ido desapareciendo en su mayoría y ha quedado una jornada soleada. El viento soplará flojo y en el litoral habrá brisa por la tarde. Las temperaturas templadas y primaverales. Ahora mismo se registran 18 grados en Bilbao, 16 en Donostia, 14 en Gasteiz, también 14 en Iruña y 16 grados en Baiona. En cuanto a las carreteras, hay un autobús averiado en la N1 en Idiazabal, sentido Gasteiz. Ocupa parte de la calzada y la Ertzaintza se encuentra regulando el tráfico en este punto. Y vamos cerrando esta portada, en esta crónica de Euskadi, con una noticia que seguro en muchos hogares vascos ha caído como una losa, pero Félix Linares dejará la noche del próximo 11 de abril. Él mismo lo anunciaba ayer en la emisión del programa, después de 28 años acercándonos el cine y los chascarrillos con humor y sin complejos. Seguirá con nosotros en la radio, eso sí, hemos comprobado el gran cariño que le tiene la audiencia.
Sí, sus más cercanos ya lo sabían, pero el propio Félix nos ha contado que desde que anoche anunció su adiós en diferido, no ha parado de recibir mensajes.
Todo tiene un principio, tiene un final, ¿no? Así que hay que ir haciéndose la idea. Todos mis amigos, vecinos, familiares y demás, ¡oh, pero cómo es posible! Toda una tradición larguísima se pierde. No, no se pierde, está ahí, pero estamos en 2023 y esto empezó en 1995. Seríamos merecedores de algún premio Guinness.
Incluso por delante de Jordi Hurtado, que eso ya son palabras mayores. 1.500 programas, otras tantas películas y miles de anécdotas compartidas con su público, algunos de ellos y ellas más tristes hoy.
Nos has hecho amar el cine y verlo de otra manera diferente, con lo cual nos has alegrado muchas, muchas y muchas noches.
Un fenómeno, con su voz particular.
Te vamos a echar mucho de menos. Muchas gracias.
Menos mal que tengo a Félix Linares en la radio y de ahí que no se jubile.
Es que ayer cogimos un disgusto.
Ahí en marcha un casting para sustituirle, bueno, para presentar las pelis, porque Félix es insustituible.
Así arrancamos esta crónica de Euskadi en el control técnico. Jorge Ibáñez y Raúl González, Aitziber Bilbao en la coordinación.
Crónica de Euskadi, con Imanol Manterola.
La 1:09 y nos vamos antes de nada al Congreso de los Diputados. Izaro Baza, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, bai.
Porque tenemos una última hora respecto a esa reforma de las pensiones. Esperábamos hoy que los sindicatos dieran luz verde a esa reforma que ha planteado el Gobierno. Bueno, ya definitivamente sí, los sindicatos dan luz verde, así lo han notificado.
Eso es, faltaba la ratificación de las juntas directivas para que los sindicatos dieran su sí definitivo y ya lo acaba de hacer desde Comisiones Obreras. Desde UGT, que están votando la reforma aún, han calificado el acuerdo de magnífico y han puesto el foco especialmente en la subida de la pensión mínima. Pepe Álvarez.
Pensar que en el año 27 la pensión mínima de nuestro país va a estar en el entorno del salario mínimo interprofesional, creo que representa un cambio sustancial.
Comisiones Obreras y UGT escenifican su apoyo con una rueda de prensa conjunta con el ministro de Inclusión. En menos de media hora, la patronal se ha descolgado del acuerdo, pone en tela de juicio que el sistema sea sostenible a medio y a largo plazo. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha pedido que se respete la posición y las decisiones de las empresas.
Que tenemos que ver cómo se hace de una forma objetiva. Y parece ser que estamos haciendo un planteamiento muy de corto plazo, donde igual aseguramos esas pensiones de corto plazo, pero a mí lo que me preocupa no solo son las mías, sino cuáles son las pensiones que van a tener mis hijos.
Pues previsiblemente el decreto ley que recoge este acuerdo se aprobará mañana en un Consejo de Ministros extraordinario sin el apoyo de la patronal.
Eso será mañana. Izaro, en todo caso, los partidos conocerán los detalles de la reforma que ha propuesto el Gobierno en la reunión que va a tener esta tarde el Pacto de Toledo.
Sí, el ministro Escrivá dará cuenta de todos los detalles en esa reunión, pero el ministro de hecho ya se ha mostrado muy confiado con el acuerdo. Confía no solo en lograr el apoyo y las aportaciones del resto de grupos, sino también el visto bueno de Bruselas. José Luis Escrivá.
Es que tengo el 100% de convencimiento de que cuando llegue ese momento Bruselas se va a pronunciar favorablemente. Siempre he recorrido con la discusión con los grupos, por
¿Confía
supuesto.
¿Confía en que los grupos lo apoyen?
Sí, sí.
La ministra Belarra también ha emplazado a los grupos a apoyar esta reforma que tilda de histórica.
Y confío en que sea bien recibido por los grupos y que pueda ser una realidad cuanto antes, porque realmente estaríamos ante la reforma más redistributiva de toda la legislatura, incluso más que la reforma fiscal.
Y además los ministros socialistas alaban la sostenibilidad del nuevo sistema de pensiones gracias a la reforma, no sin antes criticar la posición del Partido Popular. Félix Bolaños.
La reforma de las pensiones que estamos llevando a cabo nace de un grandísimo consenso en el seno del Pacto de Toledo. Lo que es raro es que el Partido Popular y la ultraderecha se descuelguen de ahí. Mira, es una reforma que se ha trabajado durante meses. Esperamos contar con el acuerdo de los agentes sociales, de los sindicatos al menos. Es una reforma muy trabajada con la Comisión Europea, muy trabajada.
La comisión de esta tarde servirá para aclarar la posición de cada grupo respecto a este acuerdo. Eso sí, los grupos de la izquierda anuncian que seguirán trabajando para incluir sus aportaciones y el PNV critica que se tramite como decreto ley.
Lo dicho, esa última hora, comisiones y UGT dicen oficialmente sí a la reforma del sistema de pensiones. Aquí el sindicato ELA dice que no. Es más, pide a los partidos que voten en contra de la reforma. Fermín Alberdi.
El sindicato mayoritario vasco reconoce que algo se ha mejorado sobre los planes iniciales de Escrivá con la Unión Europea. Sin embargo, ELA advierte que los menores de 50 años van a ver recortada su pensión y que todos los recortes que hubo en 2011 van a seguir vigentes. Y a eso, según el secretario general de ELA, Michel Acunza, el PNV, EH Bildu, Unidas Podemos y Esquerra Republicana deben votarle que no.
Sería una mala noticia que ratificasen una reforma como esta. ELA pide que voten que no a una reforma que establece nuevos recortes y que además no deroga reformas anteriores, ¿no? Decimos claramente y llevamos a las fuerzas de izquierda y también al PNV en este caso a votar en contra.
ELA se suma a la manifestación del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria este sábado apuntando a que la pensión mínima subirá en 4 años 50 euros y se quedará en 833, lejos de los referenciales 1.080 euros. El 4 de abril ELA volverá a salir a las calles por las pensiones en Bilbao y en Iruña.
Y una más sobre pensiones, en este caso en Iparralde y en Francia, porque la Asamblea Francesa y el Senado votan hoy la reforma de las pensiones. El Gobierno no sabe todavía si le van a salir o no las cuentas, mientras las movilizaciones siguen su curso con alta participación. 10.000 personas hoy en las calles de Bayona, según los sindicatos, y la atención puesta en lo que ocurra en París. En cualquier caso, de momento, llaman a seguir movilizándose a Andoni Liceaga.
Siguen las manifestaciones contra la reforma de las pensiones y no decrece la participación. Opiniones de todo tipo en las calles de Bayona. Algunos van perdiendo la esperanza.
Ni que estute franchaiques, ni que estute usted, estute gibelinen. Horien gandik estute bate confianchaik.
guti behatzen dute telebista eta atzo ikusi da eta bizpailu mintzo. Eta hor biziki animatu naute gaur manifestaldia ditia. Zerrikeria, besterik ez, betikoa.
Otros creen que se ha de escuchar a los movilizados.
Eta agian, zeite karriko du eta manifaunek. Betia txiki behar da, esperantza, bestenez, estu balio hemen izaitea.
Esta mañana, al llamamiento de SUD-FSUILAB, con la participación de algunos militantes de la CGT, han bloqueado la entrada del centro de mercancías de Mugerre. Ha habido grandes retenciones de vehículos en la zona. Y los trabajadores del sector de energía de la CGT han cortado la luz al Ayuntamiento de Bayona. La intersindical ha llamado a concentrarse mañana ante la subprefectura de la capital de Lapurdia.
La 1:15 de la tarde está siendo, lo avanzábamos en portada, una jornada negra para los principales bancos europeos en bolsa. De esa sacudida por la quiebra del estadounidense Silicon Valley Bank, vamos ahora a la delicada situación de Credit Suisse. Y en este caso sí estamos hablando de un banco europeo. La crisis de este banco ha expandido, Irache Ruiz, una especie de pánico bursátil.
Sí, caen los principales índices europeos arrastrados por la complejísima situación del Credit Suisse, que ha optado por suspender su cotización. Se estaba desplomando un 20%. Suspenden también cotización, es decir, no pueden seguir vendiendo sus acciones los inversores de otro banco francés y dos italianos. En cuanto al IBEX, tras el rebote de ayer martes, a esta hora cae y pierde todo lo recuperado. Concretamente pierde un 3,8% hasta los 8.800 puntos. Son dos los principales responsables de la caída. La banca en general, que sigue siendo el sector más castigado. El Sabadell pierde más de un 8%. Bankinter, BBVA y Santander en torno al 6%. Por otro lado, Inditex retrocede un 5%.
La buena noticia de esa situación, esta volátil situación que está viviendo el sector bancario, ha sido el Euribor, que ayer bajaba medio punto, un descenso que ya se venía atisbando desde el pasado viernes, tendencia Irache que se ha roto hoy.
Sí, se rompe esa tendencia a la baja iniciada el viernes. El Euribor se dispara tras el descalabro de ayer. El indicador de referencia de la mayoría de nuestras hipotecas repunta hasta el 3,6%. Es la tasa diaria que viene a anticipar la más que previsible subida de los tipos de interés de 50 puntos, que todo apunta a que mañana anunciará la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Si están pendientes de la revisión de su hipoteca, sepan que un préstamo de 180.000 euros vería encarecer la cuota mensual más de 300 euros. Esto, si hiciéramos la media, cuando estamos a mitad de mes.
Son muchas las familias que tienen hipoteca variable. Tras la subida del Euribor, durante todos estos meses han tenido que sacar la calculadora. Y no solo eso, ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos, han renegociado el préstamo con otro banco. Si continúa la presión de las hipotecas, las familias no van a poder aguantar. De momento han tirado de recursos como los ahorros. Blanca Diez.
A Imanol la hipoteca le ha subido en un año más de 300 euros y los números en su casa no salen. Así lo ha contado en Boulevard.
A principio de 2022 estábamos en 600 euros, luego nos subió en mitad de año 720, pero la grande ha sido ahora, hasta 910 euros.
Así que han tenido que hacer un cambio de hipoteca y acudir a otro banco. Cuando ellos compraron el piso, en el momento del boom inmobiliario, pagaron un precio elevado. Ahora se lo han tasado de nuevo y el importe ha bajado 80.000 euros. El banco solo les da el 80% de ese valor y no cubre la deuda que tienen.
Nos pusieron 243.000 euros el piso, nos valió. Bueno, pues ahora en el momento de la tasación nos han tasado el piso nuestro por 164.000 euros. Lo cual el banco te dice que en la nueva sucursal simplemente te cubre el 80%.
Hasta ahora Imanol había pagado cómodamente los 600 euros de hipoteca viviendo como una familia normal. Ahora tiene que mirar y mucho para llenar el carro de la compra.
Más tirar de marcas blancas y el tema de la compra sí que ahí hemos tenido que bajar bastante.
La abogada Lourdes Echeverría, que defiende casos de desahucios, estima que el impacto de las subidas hipotecarias tendrá reflejo a medio y largo plazo. Cree que las familias no pueden seguir en esta situación y pide adoptar medidas para parar el Euribor.
Si esa presión sigue aumentando y parece que no tiene visos de ir reduciéndose, ya veremos a ver lo que dice ahora el Banco Central, pues las personas no van a poder aguantar. Están de alguna manera pues echando mano de recursos que tienen, ahorros que tienen, pero llega un momento que eso se acaba.
La abogada Lourdes Echeverría le pide al Gobierno que no deje a las clases medias fuera del escudo social para modificar los acuerdos hipotecarios que suscribieron y que modifique el límite de ingresos de las familias para poder renegociar con los bancos.
Las empresas Haizea, Wind Group e Iberdrola han firmado hoy un contrato de más de 200 millones de euros para fabricar unas piezas que serán enviadas a Reino Unido. Un contrato que creará 350 puestos de trabajo y que trae consigo la ampliación de las instalaciones de Haizea Wind en el puerto de Bilbao. Hoy han puesto la primera piedra y no a Iglesia.
Importante contrato de más de 200 millones entre Haizea Wind Group e Iberdrola, que supondrá la creación de 350 puestos de trabajo directos durante un año en el puerto de Bilbao. Haizea Wind fabricará para Iberdrola 50 monopilotes que servirán para soportar los aerogeneradores de un parque eólico marino en Reino Unido, que es propiedad de la eléctrica. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, subrayaba la importancia de reforzar las energías renovables.
La angustia del suministro energético. Europa no podemos seguir con esa angustia. Necesitamos utilizar nuestras fuentes autóctonas y tener esta autosuficiencia, que es lo que nos proporcionan precisamente las energías renovables. Por eso tenemos que estar acelerando un sistema basado en energías limpias.
El Lehendakari Iñigo Urkullu insistía en la misma idea y aplaudía la unión de dos empresas vascas para seguir ese objetivo.
Cuando dos empresas de nuestro territorio se alían, nuestra sociedad sale ganando. Esta unión nos hace más fuertes y más competitivos en el mercado global.
Este gran contrato lleva a Haizea Wind Group a ampliar sus instalaciones en el puerto de Bilbao. Se invertirán 150 millones para ello. La superficie crecerá hasta los 200.000 metros cuadrados y hoy se ha puesto la primera piedra.
Inditex se vuelve a batir su récord de beneficios. El grupo textil ganó el año pasado más de 4.000 millones de euros, un 27% más que el año anterior, en el primer ejercicio de Marta Ortega como presidenta. Su padre Amancio va a cobrar 2.200 millones en dividendos por estos beneficios históricos, Rodrigo Manero.
Inditex ganó en 2022 4.100 millones de euros. Esto es un 27% más que el año anterior y un 13% más que en 2019, antes de la pandemia. Cifras con las que pulveriza todos sus récords. La matriz de marcas como Zara, Bershka o Massimo Dutti ha aumentado sus ventas un 17%, tanto en tiendas físicas como por internet y en todas las áreas geográficas, a pesar del cierre de su actividad en Rusia, que era uno de sus principales mercados. El grupo asegura que estos resultados excelentes demuestran la fortaleza de su modelo de negocio y que seguirá apostando por la moda, la experiencia de cliente y la sostenibilidad. Todo ello en el primer año de Marta Ortega como presidenta no ejecutiva de la empresa tras la salida de Pablo Isla. Inditex va a elevar el dividendo que paga por estos beneficios y el que más se va a llevar es Amancio Ortega, que sigue siendo su principal accionista. Cobrará la friolera de 2.200 millones de euros, 500 más que el año pasado.
La Hacienda de Vizcaya regularizó el pasado 2022 414 millones de euros. De este dinero destacan 102 millones de euros que corresponden al ámbito de la fiscalidad internacional, empresas que operan aquí y en el extranjero. Son los datos que hoy ha presentado la Diputación Foral de Vizcaya, resultado del más de medio millón de actuaciones de regularización y cobro dentro del plan contra el fraude fiscal. Del importe total defraudado por el contribuyente en Vizcaya, ya ha sido recuperado cerca del 89%. Eder Carrero.
La Hacienda en Vizcaya ha realizado este pasado año más de 545.000 actuaciones. De ellas han aflorado más de 414 millones de euros, 92 millones más detectados respecto al ejercicio anterior. Destacable el dato en el ámbito internacional. Son 102 millones defraudados, uno de cada cuatro euros no declarados en relación al impuesto sobre la renta de no residentes, multiplicándose así por 5. Esto se explica debido a una mayor obtención de información. Iñaki Alonso, director de Hacienda Foral.
Cada vez disponemos de más información, de bases de datos internacionales, pero también de la información que proviene de otros estados, con Estados Unidos a través de la FATCA, como con los demás países de la OCDE a través del intercambio de información en el ámbito de las cuentas financieras.
En el año 2022 han recibido información correspondiente a más de 44.000 personas y sociedades vizcaínas, más de 4 millones en sociedades con filiales en paraísos fiscales como Islas Caimán y Panamá, entre otros. Del total de actividades fraudulentas en el territorio en 2022, casi 6 millones de euros son deuda no declarada de actividades dirigidas a consumidores finales, más de 4 millones por parte de clientes de entidades financieras y 2 millones y medio mediante facturas falsas. José María Iruarrizaga, diputado de Hacienda y Finanzas.
Desde Hacienda no vamos a dejar en el empeño de perseguir el fraude, pero también entendemos que el rechazo social a estas personas que son defraudadoras debe persistir y demostrar cuál es su comportamiento insolidario de quien defrauda, ¿no?
10 del total de actuaciones realizadas corresponden a posibles delitos contra la Hacienda Pública.
Crónica de Euskadi, con Imanol Manterola.
El Carrequín Podemos SIU vuelve a criticar con dureza las actuaciones que el Departamento de Educación está implementando en relación con la ley educativa y asegura que el Ejecutivo está modificando el sistema educativo vasco a través de normas y decretos sin respetar el acuerdo alcanzado hace un año. José Luis Fonseca.
Asegura su portavoz Miren Gorrotxategi que no fue hasta ayer con su entrada en vigor cuando tuvieron conocimiento del contenido del decreto de planificación y que, como sucede con otras normas y decretos aprobados, el Ejecutivo desvirtúa la futura ley educativa y el acuerdo alcanzado hace un año.
Firmamos el pacto, lo firmamos con mucha ilusión. Nuestra firma en el pacto no puede avalar en ningún caso ninguna de las normas que el Gobierno ha dictado en materia educativa.
Y difícil que así asegura valen también la futura ley en el Parlamento. Para Gorrotxategi se está reconfigurando el sistema educativo vasco sin apostar claramente por escuela pública y blindando la concertada. Y pone como ejemplo que algunos de los apartados del decreto de planificación, además de no atender, dice, al pacto ni a las alegaciones de su formación, son también contrarios a la ley educativa estatal. Se ha referido en concreto al punto en el que la norma recoge que las administraciones educativas deben garantizar la existencia de plazas públicas suficientes. Dice Gorrotxategi que en el decreto lo que se recoge es la obligación de garantizar que todo alumno disponga de una plaza escolar en un centro sostenido con fondos públicos dentro de su área de influencia, lo que no es lo mismo que marca la ley porque asegura el Gobierno vasco mete en el mismo saco la red pública y la concertada.
Y a pesar de que ya estamos a mediados de marzo, el virus de la gripe sigue circulando en Euskadi de manera elevada. El pico de la semana pasada ha comenzado a frenarse, pero los casos registrados siguen siendo elevados. La mayor incidencia se está registrando entre niños y niñas y las personas mayores, Natalia Serrano.
Sí, aunque la buena noticia es que esa incidencia que registra Euskadi de gripe ha comenzado a estabilizarse, faltan semanas todavía para bajar del pico. La que se registra este año en Euskadi es gripe B, y se retrasa porque el comportamiento de los virus respiratorio ha variado tras la pandemia. Pello Latasa, responsable de Epidemiología de Salud.
Aún parece que el nivel de circulación es elevado, aunque se haya detenido y puede que en las próximas semanas empiece a descender. Aún estamos hablando de positividades en torno al 35% en la semana 9. Tenemos que bajar mucho para llegar a niveles fuera de pico epidémico.
Y explica, estamos en 35% de incidencia. La semana pasada estuvimos en el 45%, pero el 10% ya es una incidencia de gripe elevada. La afección es mayor entre los menores de 15 años, especialmente de 0 a 4 años, como ocurre siempre con este tipo de virus. Por eso hay también más visitas al pediatra.
En cuanto a la atención primaria, sobre todo se nota en la población infantil. La población infantil, aunque tiene más incidencia, afortunadamente suele tener un curso de enfermedad más leve.
La gripe también está teniendo mayor incidencia entre las personas mayores.
Y el Gobierno de Navarra anuncia una nueva ayuda de 100 euros por hijo menor de 3 años a rentas inferiores de 45.000 euros y que calculan alcanzará a 9.000 familias hoy en Arangoa.
La ayuda tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año y se ingresará mediante un pago único anual, por lo que las familias cobrarán un total de 1.200 euros. Serán 100 euros al mes por cada hijo o hija hasta que cumplan los 3 años, ayuda que el Gobierno de Navarra vincula a la renta, según explica la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu.
Nueva ayuda de 100 euros a las familias que tienen a su cargo a niños y a niñas menores de 3 años y que tienen una renta inferior a 45.000 euros anuales, y si hay más de una fuente de renta, el límite es 70.000 euros.
Con una inversión de 10,7 millones de euros, la ayuda llegará al 65% de las familias con hijos menores de 3 años, unas 9.000 en Navarra, y se podrá solicitar próximamente de manera presencial en el registro del Departamento de Derechos Sociales, en los servicios sociales de base o de manera telemática.
Hay mucha anchoa y a muy buen precio. Es una de las imágenes del día la que hemos recogido en Getaria. Los barcos han pescado más anchoa que nunca. Han entrado ya a la Ida Basurto con el máximo del cupo diario.
Sí, con 8 toneladas por barco es el cupo máximo y es con lo que han entrado la mayoría. Y así, por ejemplo, en Ondarroa, en Vizcaya, se han descargado más de 200 toneladas y en Guipúzcoa más de 180. Ha sido, sin duda, el mejor día de la costera, que empezó hace 2 semanas.
Cupo,
Gaur cupo.
Sí, sí, hoy tienen todos los barcos el cupo, ¿eh? Hoy van petados todos. Hoy el día que más de la campaña.
Parece ser que hoy puede ser de los mejorcitos días que podemos tener aquí en la costa nuestra, en la costa de Euskadi.
A euro y medio se ha subastado de media la anchoa en las lonjas, aunque en algún caso a más de dos también. Se trata de una anchoa de tamaño medio, 55 unidades por kilo, que han pescado muy cerca de la costa y que las pescaderías está volando. Y es que el precio ha bajado mucho comparando con otros días. Lo hemos visto a 5,5 euros, 6, 7, por ahí. Imanol.
Pues así está la anchoa. Pueden aprovechar para ir a las pescaderías y comprar un poquito de anchoa, que está a muy buen precio. Es que Rigasco, Laida, llegamos a y media. Hemos llegado a la 1:30 de la tarde. Seguimos en Crónica de Euskadi. Vamos ahora con el pronóstico de Euskalmet, Euskiña y Turrio, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, durante la tarde apenas esperamos cambios. Estará soleado con intervalos de nubes medias y altas, viento suave del sur en el interior y brisas en la costa, es decir, ambiente primaveral. Y mañana el viento de componente sur irá ganando protagonismo y fuerza y las temperaturas diurnas subirán más. Las máximas pueden rondar o superar los 25 grados en las horas centrales, especialmente en la vertiente cantábrica. A primeras horas se pueden formar bancos de niebla en puntos del interior, especialmente en el Valle del Ebro, pero la niebla desaparecerá y lucirá el sol. Predominará el viento del sur y será intenso durante la mañana y por la noche, sobre todo en el este, entre Guipúzcoa y Navarra, con rachas muy fuertes. Por tanto, seguiremos con ambiente soleado, pero el viento del sur será más molesto y las temperaturas subirán más.
Vamos ahora con los deportes. Álvaro Fernández Cadierno, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, y con esa cuenta atrás para el partido de mañana entre la Real y la Roma. Próximo capítulo en Anoeta esta tarde a las 5 en esa rueda de prensa que van a ofrecer Imanol Iguacil y Mikel Oyarzabal por un lado y José Mourinho por otro. De momento nos quedamos con el mensaje del ex capitán Xavi Prieto anoche aquí en nuestro Kirol Gaua.
Yo confío, ¿no? Yo creo que el equipo va a tener opciones. En Roma, sin hacer un gran partido, pues si hubiese marcado Mikel Merino esa ocasión que tuvo, pues estaríamos hablando de otra cosa. Y sí, seguro que alentados y guiados pues, por la afición, que yo creo que va a haber un grandísimo ambiente, pues no tengo ninguna duda de que lo van a dar todo y le van a poner las cosas complicadas a la Roma.
Y a las 2:15 también nos vamos a acercar a nuestros equipos de segunda división. En estos momentos quien habla en Gasteiz es Abdel Abkar, jugador del Deportivo Alavés. Quien lo ha hecho ya es Anaitz Arbilla, capitán del Eibar, capitán del actual líder de la División de Plata.
Prefiero verme en este momento primero en la clasificación. Es siempre significativo, ¿no?, el poder estar y verte en primera posición, es porque estás haciendo las cosas muy bien. Llevamos 4 jornadas consecutivas ganando, donde las sensaciones encima están siendo buenas, sobre todo defensivamente. Creo que bueno, es un plus el hecho que el equipo encaje prácticamente nada. Llevamos 4 porterías a 0 y bueno, eso está siendo muy clave.
Hoy también tenemos Champions, 4 equipos en busca de 2 billetes, los últimos para los cuartos de final. Madrid, Liverpool 2-5 para los merengues en la ida. Nápoles, Eintracht con ventaja de 2 tantos para los italianos. Clasificados anoche, el City le metía 7 al Leipzig con manita de Haaland y el Inter empatando a 0 en Oporto. En pelota, hoy ha tenido lugar la elección de material para el ASO Imazer Orizabaleta, que tendrá lugar el sábado en el Labrit. Y en cesta, la presentación de una nueva edición del High Alley World Tour con 6 citas, Donostia, Markina, Gernika y Hondarribia, la noche de las estrellas en Bilbao, y el individual de Berriatúa. Vamos a escuchar a Fernando Azcárate, él es el presidente del Consejo Mundial de la Pelota.
Fue hacer un gran slam, una marca que fuera potente, y luego en torno a eso que fueran pues acercándose otros frontones y otras canchas. Y de hecho así es, ¿eh? En este momento tenemos esos 4 grand slam, pero las solicitudes pues, para incorporarse en este circuito pues bueno, están siendo pues, casi diarias, ¿no?
En baloncesto, la derrota de Bilbao Basket anoche en Turquía le deja con 1.5 fuera de la Champions FIBA. Las escasas opciones de meterse en el top 8 pasan porque el Murcia pierda hoy ante el Tenerife y la semana que viene Miribilla por 23 puntos. Llama a Ponsarnau.
El partido más importante de la temporada lo hemos perdido. Lo hemos perdido porque claramente hemos perdido la batalla del rebote. Sobre todo de que nos ha faltado fuerza y energía para competir un partido contra un rival que ha jugado muy duro y le han dejado jugar muy duro.
Balonmano, Naitasuna se mide hoy a la de Mar de León. Se juegan esta noche en Iruña el pase a la Final 8 que se va a disputar en Santander en el mes de mayo. Quique Domínguez es su entrenador.
Sí, sí que es verdad que está teniendo lesiones y jugadores importantes que seguramente no van a estar. Pero bueno, por otro lado, nosotros no nos hemos enfrentado hace mucho tiempo a ellos en un partido también muy disputado, muy reñido, un final muy apretado, un poco polémico, un poco controvertido, con muchas cosas allí sobre el parqué y después del parqué, así que entretenido.
Y en la Liga Femenina, tres partidos, Valladolid-Vera-Vera, Gurpegi-Betionac-Rocasa y Gijón-Zuazo-Baracaldo. Además, noticia de atletismo, se ha presentado este mediodía una nueva edición del Maratón Martín Fiz. Tendrá lugar en Gasteiz el próximo 14 de mayo. Se quiere llegar entre la maratón y la media a los 3.000 atletas inscritos.
¿Sabes todo lo que rascas con un rasca de la 11?
Pues imagino que si te toca puedes rascar mucho dinerito, ¿no?
Claro, y momentos inolvidables, o muchas, pero que muchas risas. Y sí, también puedes rascar premios de hasta 1 millón de euros.
Ah, pues entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11, rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este jueves en Boulevard, Jonan Fernández, el secretario general de Transición Social y Agenda 2030 del Gobierno Vasco, a las 9 de la mañana en Radio Euskadi.
La 1 y 36, seguimos aquí en Crónica de Euskadi con toda la actualidad que está dando esta mañana de 15 de marzo. Ayer les contábamos los resultados de un estudio elaborado por BBK Kuna. De ese estudio se desprendía que en la sociedad vasca hay una tendencia mayoritaria que sitúa la alimentación como uno de los principales ejes de la transformación que vivimos. La aspiración es comer mejor, se le da importancia, se le da prioridad. De hecho, esto contrasta con otro dato de que se desprendía de este estudio, es que en 2050 comeremos peor, o eso es lo que decía este estudio. Bueno, hoy nos hemos acercado a la Universidad del País Vasco para saber qué opinan los cincuentones del futuro. Si cocinan o no, si detrás de este dato está en que no esperan cocinar más de lo que hacen ahora. Natalia Díaz ha estado hablando con los adultos del futuro. Natalia, arratsaldeón.
Sí, arratsaldeón. De 15 universitarios que en 2050 rondarán los 50 años, solo uno ha afirmado contundente que no va a cocinar en casa.
No tengo ni idea, ni me gusta, ni cocino y no creo que vaya a cocinar en el 2050.
¿Te vas a comer fuera?
Salvo que tenga alguien que me cocine, sí.
El resto sí se ve cocinando porque nos dicen les gusta, pero eso sí, menos que ahora, porque ya reconocen que hoy se tira de restaurante o comida rápida, sobre todo los fines de semana.
Fines de semana que se van mis aitas o lo que sea, que igual no me hago unas lentejas, me hago una lasaña en el microondas, pues a la larga eso también afectará.
Sí, seguro, es muy fácil.
Es como mucho más accesible al final.
Ya de eso así cada vez hay más familias en las que en vez de cocinar en casa o así, pues se van a un restaurante a cenar.
Menos. Sí, menos que mis padres ahora mismo probablemente.
Lo que sí parece que no va a cambiar con los años es el placer por un buen plato.
Me encanta comer y me encanta probar recetas nuevas.
Me gusta disfrutar de la comida, o sea, me gusta.
Disfrutáis de la comida.
Eso por supuesto. Sí.
Ya veis que, como dice la encuesta, el buen paladar no va a cambiar por mucho que pasen los años.
La directora de Emakunde, Miren Elgarresta, defiende la celebración de alardes igualitarios y apuesta por que los propios municipios donde se celebran impulsen cambios, apoyados por el movimiento feminista, asociaciones y comisiones de fiestas. Elgarresta considera como un elemento clave para el cambio la participación de más jóvenes en la organización de las fiestas. Natalia Serrano.
Sí, la directora de Emakunde defiende que las tradiciones festivas son válidas, pero no son estáticas, y que los ayuntamientos, por lo tanto, deben ser los motores de cambio. En el Parlamento ha respondido así a Elkarrekin Podemos y a Euskal Herria Bildu sobre el comportamiento en concreto del Ayuntamiento de Irún, que no ha recogido las recomendaciones de Emakunde para el ámbito festivo, dejando fuera, por lo tanto, esas recomendaciones para su alarde. Elgarresta ha apostado por crear espacios de escucha y también porque más jóvenes entren en las organizaciones de las fiestas como una nueva perspectiva para avanzar hacia la igualdad. Y mirando ya a las fiestas locales de este próximo verano, en que sean espacios seguros e igualitarios, decía, hay materiales y trabajo en marcha.
Contamos con materiales,
Contamos con las recomendaciones y pautas y las ponemos a disposición de los ayuntamientos, comisiones de fiestas y de todos los agentes que tengan que ver con la organización de las fiestas de las distintas localidades. Su implicación es muy importante para poder hacer llegar todas estas pautas a la población.
EH Bildu ha coincidido así con la directora de Emakunde en que es hora de escuchar a los jóvenes. Isabel González, del Carrequín Podemos, ha llamado a superar las tradiciones rancias.
La ONG Salvamento Marítimo Humanitario se ha visto obligada a finalizar su trabajo de atención a refugiados en la isla griega de Quíos debido a las exigencias del gobierno de Atenas. No obstante, desde la ONG no descartan iniciar una nueva misión humanitaria en Grecia este próximo verano. Ander López Lerena.
Sí. Y llevaban desde el año 2015 prestando labor humanitaria en el campo de refugiados de la isla de Quíos, a tan solo 4 millas náuticas de la costa de Turquía, donde la llegada de pateras con decenas de migrantes a bordo es incesante. Ahora, casi 8 años después, se ven abocados a abandonar su labor humanitaria en la isla por las trabas burocráticas que les exige el gobierno de Grecia para poder continuar. Permisos y condiciones económicas inasumibles que creen que no son más que una excusa para expulsar a las ONG del campamento de Quíos. Escuchamos a la coordinadora del proyecto de SMH en Grecia, Vicky Clara de Mort, y a la voluntaria Isa Giguren.
Cuesta más dinero la auditoría externa que el presupuesto que tenemos para cubrir las necesidades sanitarias de los refugiados. Es una carrera de obstáculos para evitar que haya presencia no griega, digamos, en el campo.
Somos los últimos que estábamos allí y pensamos que el campamento puede convertirse en un lugar directo de deportación porque no va a haber testigos.
Salvamento Marítimo Humanitario, encargada también del buque de rescate Aita Mari, estudia ahora la posibilidad de iniciar en junio un nuevo proyecto en tierra, también en Grecia, en concreto en el entorno de Atenas, ciudad a la que son trasladados muchos de los refugiados que llegan a las islas griegas en pateras.
Y vuelve al BEC la World Maritime Week, el encuentro bienal del sector marítimo. Del 21 al 23 de marzo se reunirán un centenar de empresas y expertos para analizar la situación de la industria naval o el sector de la pesca en un momento dulce para Euskadi, que apuesta por las energías renovables marinas. Irene Barañano.
En esta cuarta edición, el encuentro engloba 4 congresos, Sinaval, Eurofishing, Futureport sobre el sector portuario y un foro donde se analizarán las energías renovables marítimas. En total, 90 ponentes nacionales e internacionales. Inmaculada Ugarteche, directora de Uniport Bilbao.
Vamos a tratar los aspectos físicos de los puertos, vamos a tratar la parte de gestión y vamos a tratar el medio ambiente. De distintos puntos de vista, infraestructuras inteligentes, puertos como hub de energía, que luego tendremos algún punto de detalle, la digitalización, sostenibilidad y descarbonización. Lo que queremos es que nos den una serie de claves para abordar el futuro.
Un año más, la apuesta del sector por Euskadi refleja que es un polo industrial naval reconocido internacionalmente y ahora también invierte en el sector de las energías renovables marítimas. Javier Márquez, director técnico del Ente Vasco de la Energía.
En el sector eólico tenemos 150 empresas con una facturación de 15.000 millones de euros y simplemente en Euskadi con un nivel de empleo de 5.100.
Además de congresos, el evento reunirá a 84 empresas de la llamada Economía Azul que mostrarán sus novedades en productos, tecnología y servicios. Y el encuentro también contará con un programa dedicado al networking para los más interesados.
La actualidad internacional vuelve a tener a la reforma de las pensiones en Francia como asunto protagonista porque estamos en la recta final del proceso legislativo de la propuesta. Hoy en comisión y mañana en el pleno de las dos cámaras, la reforma de Macron, si nadie lo impide antes, se va a convertir en ley. Óscar Pérez, arratsaldeón.
Arratsaldeón, la Comisión Mixta de la Asamblea y el Senado se encuentra reunida desde primera hora de la mañana, mientras hoy los sindicatos vuelven a convocar manifestaciones y paros en toda Francia para hacer frente a la reforma de las pensiones. Vamos a tener que estar además muy atentos a la que hoy y mañana pasan las dos cámaras, porque el gobierno no tiene garantizada al 100% la aprobación. Nos vamos a París, corresponsal Olatz Simón, arratsaldeón.
Arratsaldeón, a menos de 24 horas del día de la votación crucial en la Asamblea Nacional, mañana por la tarde, el Gobierno no cuenta aún con los 287 votos que necesita. Le faltan unos 40 si quiere asegurarse de aprobar la reforma por la vía habitual, sin tirar de decretazo. Ese es el único objetivo del Gobierno y por eso están dispuestos a hacer alguna concesión de última hora en la comisión mixta que está reunida desde primera hora de la mañana. La cuarentena de votos que le faltan al Gobierno los busca contrarreloj la primera ministra Elisabeth Borne, que aspira a convencer a los diputados reticentes de Les Républicains, la derecha tradicional. Aurélien Pradi es uno de los diputados de Les Républicains que no apoyará la reforma si no le aseguran, por ejemplo, que todos los que hayan empezado a trabajar antes de los 21 años podrán tener la pensión completa cotizando un máximo de 43 años. Así que el Gobierno tiene dos opciones: aguantar la respiración mañana por la tarde y permitir que la reforma se vote, arriesgándose a una derrota política fortísima, o asegurarse de aprobarla utilizando el artículo 49.3 de la Constitución, que le permite darle luz verde sin votación alguna. Nadie quiere llegar a eso y los sindicatos y la oposición adelantan que si el Gobierno usa esa carta será una auténtica declaración de guerra.
Hola, Simón, desde París. El otro asunto que ha acaparado la atención en la actualidad internacional ha sido el incidente ocurrido con un dron estadounidense que ha caído al Mar Negro al colisionar en pleno vuelo con un caza ruso. Es al menos lo que ha denunciado Washington, aunque Óscar, Moscú lo niega.
Sí, son versiones contrapuestas. El incidente ocurría a última hora de la tarde de ayer en aguas internacionales cerca de Crimea. El Pentágono acusa a los pilotos de dos cazas rusos de haber actuado de forma irresponsable cuando, según su versión, primero vertieron combustible de sus aviones sobre el dron. En varias ocasiones lanzaron combustible sobre la parte delantera del dron en una maniobra imprudente y no profesional, ha asegurado el portavoz del Pentágono. Posteriormente, uno de los cazas pasó tan cerca del dron que acabó tocando su hélice, haciendo que perdiera el control y cayera al mar. La Casa Blanca ha llamado a consultas al embajador ruso en Washington para trasladarle su protesta por el incidente. La versión que da Moscú es distinta. Niegan que sus pilotos actuaran de esa forma y aseguran que avisaron al dron de que no debía volar en esa zona porque se estaba dirigiendo a su territorio. El embajador ruso ha advertido que esos drones pueden llevar cientos de kilos de explosivo.
What will be the reaction of United States if you see such Russian drone?
¿Qué habría hecho Estados Unidos si un dron ruso de ese tipo hubiera estado cerca de San Francisco, Nueva York?, ha preguntado el embajador.
En cualquier caso, Óscar, sea cual sea la verdad, lo que este incidente muestra es que las relaciones entre Rusia y Occidente se van deteriorando día a día.
Sí, y no solo con Rusia. Este incidente, en el que podríamos decir que un dron norteamericano ha sido derribado por los rusos, se produce semanas después de que el presunto globo espía chino fuera derribado por un caza de Estados Unidos. ¿Ha sido casualidad lo de ayer, un mensaje de Moscú, tanto a Washington como a Pekín, con quien Putin quiere estrechar su alianza? Ahí entramos en las elucubraciones. Lo cierto es que interceptaciones de este tipo son habituales en zonas como el Mar Negro. Un caza localiza un avión de otra nacionalidad que se acerca a su zona y le insta o le acompaña para que abandone el lugar. El secretario del Departamento de Defensa, John Kirby, ha dicho hace unos minutos en la CNN que no se deben evitar que se deben evitar este tipo de incidentes.
When you have a situation like this, it does increase the risk of miscalculations, misunderstandings. And
cuando hay una situación como esta, está claro que aumenta el riesgo de errores de cálculo y equivocaciones, y lo último que deseamos es una escalada en la guerra de Ucrania y que se convierta en un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, ha dicho John Kirby. El portavoz del Kremlin ha asegurado esta mañana que las relaciones entre Washington y Moscú se encuentran en un punto más bajo, en un estado lamentable, ha dicho textualmente. El gobierno de Kiev, por su parte, ha interpretado esta mañana que Putin pretende con este tipo de acciones expandir aún más el conflicto.
Y vamos a mirar también durante un minuto a África, porque el ciclón Freddy está haciendo estragos en los últimos días. Son ya más de 200 los muertos en Malawi, Mozambique, Óscar.
Sí, en Malawi hay 225 muertos, según el último balance que se ha hecho público este mediodía. En Mozambique hay otra veintena de fallecidos. La zona más afectada por el ciclón ha sido el sur de Malawi, a la que ha viajado hoy uno de los ministros del gobierno. Estamos en una situación de crisis, hay miles y miles de desplazados, ha dicho el ministro, debido a las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias de los últimos días. Es la segunda vez que este ciclón Freddy azota este mismo mes el sur de África. La fuerza y cantidad de las lluvias y la pervivencia de la tormenta durante tanto tiempo han sorprendido a los expertos que vinculan lo ocurrido al cambio climático.
Vamos ahora con la actualidad local. Yanire Gerenabarrena, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Vecinos de la parte vieja donostierra piden al ayuntamiento que retire los toldos de bares y comercios después de que el Tribunal de Justicia del País Vasco haya desestimado el recurso presentado por la Asociación de Hostelería de Guipúzcoa.
Recurso que, recordemos, fue interpuesto por los hosteleros contra la sentencia que ya en su día declaró ilegales los toldos en las fachadas y que obligaba a su retirada. La Asociación de Hostelería de Guipúzcoa sopesa ahora si presenta o no recurso ante el Supremo. Entre tanto, los vecinos de la parte vieja insisten, los toldos son ilegales y hay que retirarlos de inmediato, Asier Odriozola.
Después de que a instancias de la Asociación de Vecinos de la Parte Vieja, el Ararteco solicitara al Ayuntamiento de Donostia la retirada de toldos, el Gobierno Municipal ordenó la eliminación de esos elementos que se habían ido instalando en las fachadas, procediendo a multar a quienes no cumplieran. Hablamos de 2017. Un año más tarde, el tema se judicializó. Un tribunal avaló la norma que prohíbe en el plan especial la instalación de toldos. Los hosteleros reaccionaron recurriendo nuevamente, en este caso ante el Tribunal Superior Vasco. Esta instancia no ha admitido a trámite el recurso, aduciendo que el gasto de retirada de toldos no excede los 30.000 euros y que la asociación no representa a todos los hosteleros. Así las cosas, el presidente de la Asociación de Vecinos, Xavier Arberas, ha hecho una petición al ayuntamiento.
Los toldos no pueden seguir, no cumplen la legalidad del actual plan especial de la parte vieja y que, por tanto, el ayuntamiento debería iniciar el derribo de los toldos.
Arberas teme que el nuevo plan especial para la parte vieja, que se podría aprobar en 2 años, contemple la posibilidad de que, de alguna manera, se puedan instalar toldos en lo viejo.
En las palabras que un concejal en anterior legislatura hizo público, diciendo que estuviesen tranquilos los hosteleros porque en el nuevo plan contemplarían la posibilidad de los toldos.
Temen que hasta la aprobación del plan los hosteleros sigan poniendo recursos en los juzgados, un extremo que la asociación hostelera aún no ha anunciado.
El sector primario alavés participará en un proyecto pionero para medir la huella ambiental de las explotaciones agroganaderas.
El proyecto consiste en medir la huella ambiental que producen, pero sobre todo en cuantificar la capacidad de los suelos de absorber CO2. Los datos que se recaben servirán para lograr un primer sector más sostenible y competitivo. Gasteiz, Mikel Sáez, arratsaldeon.
Arratsaldeon. En la iniciativa participan 60 explotaciones agrarias y ganaderas de Araba, donde se va a analizar la huella ambiental que producen, así como el nivel de carbono de sus suelos. Javier Torre es presidente de UAGA, Unión Agroganadera de Araba.
Cuantificar realmente cuánto es la huella de carbono que producen los agricultores y, sobre todo, que creo que es un poco más novedad, es el saber también qué es lo que nosotros amortiguamos, porque somos la única industria que hay en el mundo que, a la vez que contaminamos, pero también estamos reciclando. Somos los únicos que tenemos árboles, que tenemos plantas, que están haciendo que la huella de carbono sea mucho más baja de lo que se está diciendo.
Los datos que se obtengan servirán para lograr un primer sector más sostenible, pero sobre todo más competitivo. Así lo destacaban Víctor Oroz, viceconsejero de Agricultura, y el diputado foral alavés del ramo, Eduardo Aguinaco.
La punta de lanza de una transformación de todo el sector en Euskadi, porque realmente para poder hacer frente a los retos que tenemos vamos a tener que trabajar de forma muy consciente en prácticas agrarias y ganaderas que nos permitan también aumentar la eficiencia del suelo, el secuestro de carbono y la rentabilidad de nuestras explotaciones.
Tenemos que construir una agricultura competitiva, pero que también sea sostenible.
La elección de Araba para la puesta en marcha de este proyecto no es casual. En este territorio se encuentra un gran número de agricultores especializados en los cultivos de mayor importancia de Euskadi, como son la viña, el cereal, la remolacha y la patata, lo que permitirá extender los resultados a otros sectores.
Y en Pamplona, París 365, alerta de la cronificación de la pobreza. El comedor social ha servido un 43% más de menús desde que comenzó la pandemia, aunque atiende a un 35% menos de personas.
Menos usuarios, pero que necesitan el acompañamiento durante más tiempo. La pobreza es cada vez más severa y aumenta la lista de espera de usuarios que desean acceder al comedor social. Algo vergonzoso, dicen los voluntarios, ya que se trata de un servicio de urgencia. Oyane Arangoa.
El comedor social París 365 está atendiendo entre 65 y 70 personas al día y no tiene capacidad para más, por lo que está teniendo que decir que no a otras muchas. Algo vergonzante porque son un servicio de emergencia, afirma la coordinadora general del comedor, Miriam Gómez.
Estamos en una media de unas 20-30 personas semanalmente, a las cuales les estamos diciendo que no, que hay mucha gente en Pamplona y comarca que se encuentra en una situación de necesidad y que los recursos no tenemos capacidad para dar respuesta a la demanda.
Además, debido a la pandemia y la alta inflación, las donaciones han bajado mucho en los últimos 3 años. Por ejemplo, las donaciones en especie un 45%, mientras que los costes en compras aumentan un 56%. Aún así, aseguran que no les falta solidaridad, aunque el presidente de París 365, José Villanueva, pide más compromiso a las instituciones.
Es un grito, es una llamada a quien tiene la responsabilidad de garantizar el bienestar de la ciudadanía a que tome cartas en el asunto.
Y pide que se reconozca que hay un problema importante de pobreza severa que debería ser prioritario en las políticas sociales.
Gauzada entzutea, epairik ez egitea, bere eskutik altzea, tara maten ustea. Libre, libre sentitu, lotzak galtzean usteko, bita josi zatitu, nahi duzuna izateko.
Galder Pérez, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Imanol.
Lo nuevo de Iñun, con su inconfundible humor, se llama Be Music, My Friend.
Sí, el músico de Sornocha, Mikelin Untziaga, no para de crear temas bailables, ahora llevándole la contraria a Bruce Lee, pasando del water y un canto a favor de ser music. Bueno, la canción pues sigue su senda de los loops y los pedales, además de la compañía del trompetista Sergio Mayoral. Imanol, Be Music, My Friend.
Be music, my friend.
Muy bailable esto, ¿eh?
Me
gusta,
sí,
esto, ¿no?, que me has traído.
Bueno, la verdad, bueno, pues seremos music, Imanol.
Lo seremos, lo seremos. Bueno, vamos con otros asuntos, Galder, porque nace Doñuele, la red de plazas del Euskara. Se trata de una nueva entidad que agrupa diferentes ferias, jornadas y programas en torno a la música y literatura en Euskara, como por ejemplo, y entre otras, los festivales Literaturía de Zarautz o las ferias del libro y disco vascos de Ziburu, Hernani o Lazkao.
Mira, pues también Be Music, My Friend, en el caso de Doñuele, esta red cultural que plantea diversos objetivos, como por ejemplo fortalecer y consolidar el público que consume literatura y música en euskera, ampliar la red de vascoparlantes, además de hacer rentables las ferias que sean vivas, populosas y plurales, y punto de encuentro y espejo de la comunidad del euskera y su cultura. Amaia Nebut es representante de Ikusi Makusi, la feria de literatura infantil y juvenil de Sara.
Euskalduna den jendea liburu diskora ekartzea eta liburu diskoa egitarrei hurbiltzen. Euskarazko liburu eta disko gintzaren aniztasun eta berastasuna plazan ikustaraztia.
Además, continúa de feria hoy con otros 9 espectáculos y otros tantos mañana jueves, que será la última jornada de la Feria de Artes Escénicas en Donostia.
La estamos viviendo muy de cerca en cultura.eu. Bueno, las propuestas van desde la obra sobre el llamado movimiento rock radical vasco y los hechos de los 80 y 90 con la función Mierda de Ciudad que dirige Olatz Gorrotxategi, o la readaptación al teatro de la esencia de la película Fresa y Chocolate, y Manuel, que cumple ya 30 años. Bueno, ¿cómo pasa el tiempo? Habla de la diversidad, de cómo lo hace también la danza, de la casa vacía de Proyecto La Rúa. El tema de la salud mental está presente, llevado a escena en el espectáculo La Caja de Teatro Catrina, tras 3 años de investigación y finalistas, por cierto, en los premios Max. Vamos a escuchar a Olatz Gorrotxategi y a la directora de la obra La Caja, Desiree Belmonte.
Habla sobre el rock radical vasco y el contexto en el que se da ese contexto de luchas políticas y sociales en una Euskal Herria de los 80 y los 90.
Pues perciben la realidad de una manera diferente a lo que está aceptado por nuestra sociedad, porque al final me he dado cuenta de que con este espectáculo no quiero hablar de enfermedades mentales ni de salud mental. Quiero hablar de que existen otras maneras de percibir la realidad.
(Risa) Y un llamamiento, Galder, el de la asociación Navarjota, que trabaja por guardar el legado de la Jota Navarra.
Sí, quieren que cualquiera que guarde en casa documentación de cualquier tipo relacionada con la Jota Navarra la hagan llegar a la asociación. El objetivo, completar la investigación que están realizando en torno a la Jota cantada, bailada e instrumentada y que van a volcar en su nueva web que acaban de presentar. Navarjota impulsó la declaración de la Jota como bien de interés cultural de Navarra, fue allá por 2019 y desde entonces han seguido con su labor. En este momento, además de la labor de investigación, están desarrollando unidades didácticas para trabajar el folclore en los colegios y tratan de impulsar también la creación de un día de la Jota.
Y ABAO Bilbao Ópera ha presentado esta mañana la primera edición de los premios Tutto Verdi International Awards y la gala recital que se celebrará el 17 de abril en el Teatro Arriaga.
Será un concierto con las actuaciones de las sopranos Fan Su y Alessia Panza, el tenor Davide Tuscano y el barítono Gabriel Alonso, que van a actuar junto al coro de ópera de Bilbao y el maestro Francesco Izzo al piano. Juntos llevarán a escena pasajes de obras como Rigoletto y La Traviata. Y como bien dices también, esos premios que quieren poner un broche de oro al ciclo de representaciones en torno al gran compositor, al célebre maestro italiano del siglo XIX, Giuseppe Verdi.
Pues el que quiera saber más, a partir de las 3, cultura.eu, con Galder Pérez.
Geruarte Manuel.
Geruarte Galder. Son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi con Imanol Manterola.
Gracias por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Tenemos por delante 15 minutos para resumirles lo que está dando de sí, perdón, la actualidad este 15 de marzo, con un primer vistazo a las bolsas, porque está siendo una jornada negra para los principales bancos europeos. De la sacudida por la quiebra del estadounidense Silicon Valley Bank, vamos ahora a la crisis de Credit Suisse. Irache Ruiz.
Sí, los diarios económicos hablan de hecho de un terremoto en la banca europea. Caen los principales índices arrastrados por la complicada situación del Credit Suisse, que ha optado por suspender su cotización. Se estaba desplomando un 20%. Suspenden también cotización, es decir, no pueden seguir vendiendo sus acciones los inversores de otro banco francés y dos italianos. En cuanto al IBEX, tras el rebote de ayer martes, a esta hora cae y pierde todo lo recuperado. Concretamente pierde más de un 4% hasta los 8.700 puntos. ¿Y el Euribor qué? Pues vuelve a su senda, la tasa diaria sube al 3,6%, lo que demuestra que el desplome iniciado el viernes no ha cambiado la tendencia, ha sido cosa de tres días.
La cuestión es qué actitud va a tomar ahora el Banco Central Europeo en esta situación tan volátil, o dicho de otro modo, si la subida de tipos de interés va a comenzar a frenarse ante esta situación. Mañana el Banco Central Europeo tomará una decisión. En principio se da por decidida una subida de tipos de 50 puntos básicos, lo que estaba previsto, pero habrá que ver si se atisba algún cambio en el discurso de Christine Lagarde, pero eso lo veremos mañana. Segundo punto de atención, tenemos que mirar a Madrid porque sigue adelante la tramitación de la reforma del sistema de pensiones. Durante esta mañana hemos sabido las primeras declaraciones de los sindicatos que ya daban por hecho pues el visto bueno a esa reforma de las pensiones. Los órganos de dirección de UGT y comisiones se han reunido esta mañana y ese apoyo, por lo menos de uno de los sindicatos, Izar Obaza, ya se está realizando de forma efectiva.
De hecho, los dos sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, han ratificado el acuerdo por unanimidad y están escenificando ahora mismo la firma del acuerdo. Pepe Álvarez y Unai Sordo, de los dos sindicatos, junto al ministro Escrivá en el Ministerio de Inclusión. Desde UGT tildan esta decisión como histórica. Pepe Álvarez.
Para nosotros tiene una importancia histórica. En primer lugar, porque es la primera vez que firmamos un acuerdo con un periodo tan largo de implementación.
Ahora mismo está compareciendo Unai Sordo desde Comisiones Obreras, que está alabando el acuerdo.
Dos acuerdos, creo, más importantes que los sindicatos vamos a suscribir esta legislatura, ¿no?
Sordo sigue compareciendo, posteriormente lo hará el ministro Escrivá. Eso sí, los agentes sindicales han lamentado que la patronal no se sume al acuerdo de hoy. Pues con esto, previsiblemente, el decreto ley que recoge este acuerdo se aprobará mañana en un Consejo de Ministros extraordinario sin el apoyo, como decimos, de la patronal.
Comparecencia en directo de este acto de firma del acuerdo.
2% a partir del año 2029 hasta el año 2050. Es un impuesto al empleo en España, es una broma, cuando hasta hace una semana casi todo el mundo decía que en España había...
Unai Sordo, el secretario general de Comisiones Obreras, interviniendo en estos momentos. En cualquier caso, Izaro Baza, también tenemos la vista puesta esta tarde, porque en aproximadamente 2 horas diremos que se reúne el Pacto de Toledo, donde los partidos conocerán los detalles de esta reforma, de boca del propio ministro Escrivá.
Eso es, ahí el ministro dará todos los detalles. El ministro, de hecho, esta mañana se ha mostrado muy confiado con el acuerdo. Confía no solo lograr el apoyo y las aportaciones del resto de grupos, sino también el visto bueno de Bruselas. Escuchamos a José Luis Escrivá esta mañana.
Es que tengo el 100% de convencimiento de que cuando llegue ese momento Bruselas se va a pronunciar favorablemente. Siempre he recorrido con la discusión con los grupos, por
supuesto.
¿Confía
en que los grupos lo apoyen?
Sí, sí.
La ministra Belarra también ha emplazado a los grupos a apoyar esta reforma que tilda de histórica.
Y confío en que sea bien recibido por los grupos y que pueda ser una realidad cuanto antes, porque realmente estaríamos ante la reforma más redistributiva de toda la legislatura, incluso más que la reforma fiscal.
Y además los ministros socialistas alaban la sostenibilidad del nuevo sistema de pensiones, no sin antes criticar la posición del Partido Popular. Félix Bolaños.
La reforma de las pensiones que estamos llevando a cabo nace de un grandísimo consenso en el seno del Pacto de Toledo. Lo que es raro es que el Partido Popular y la ultraderecha se descuelguen de ahí. Mira, es una reforma que se ha trabajado durante meses. Esperamos contar con el acuerdo de los agentes sociales, de los sindicatos al menos. Es una reforma muy trabajada con la Comisión Europea, muy trabajada.
Pues como decimos, la comisión de esta tarde servirá para aclarar la posición de cada grupo respecto a este acuerdo, pero mientras tanto Unai Sordo sigue compareciendo en el ministerio y después lo hará el ministro para refrendar ese acuerdo que acaban de cerrar.
Quien también ha opinado sobre esta reforma de las pensiones es el sindicato ELA. Su secretario general, Michel Lacunza, pide a los partidos que voten en contra de esta reforma.
Sería una mala noticia que ratificasen una reforma como esta. ELA pide que voten que no a una reforma que establece nuevos recortes y que además no deroga reformas anteriores, ¿no? Decimos claramente y llevamos a las fuerzas de izquierda y también al PNV en este caso a votar en contra.
Las empresas Haizea Wind Group e Iberdrola han firmado hoy un contrato de más de 200 millones de euros para fabricar unas piezas que serán enviadas a Reino Unido. Un contrato que creará 350 puestos de trabajo y que trae consigo la ampliación de las instalaciones de Haizea Wind en el puerto de Bilbao. Hoy han puesto la primera piedra y no a Iglesia.
Importante contrato de más de 200 millones entre Haizea Wind Group e Iberdrola, que supondrá la creación de 350 puestos de trabajo directos durante un año en el puerto de Bilbao. Haizea Wind fabricará para Iberdrola 50 monopilotes que servirán para soportar los aerogeneradores de un parque eólico marino en Reino Unido, propiedad de la eléctrica. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, subrayaba la importancia de reforzar las energías renovables.
La angustia del suministro energético. Europa no podemos seguir con esa angustia. Necesitamos utilizar nuestras fuentes autóctonas y tener esta autosuficiencia, que es lo que nos proporcionan precisamente las energías renovables. Por eso tenemos que estar acelerando un sistema basado en energías limpias.
El lehendakari Iñigo Urkullu, por su parte, aplaudía la unión de dos empresas vascas.
Cuando dos empresas de nuestro territorio se alían, nuestra sociedad sale ganando. Esta unión nos hace más fuertes y más competitivos en el mercado global.
Este gran contrato lleva a Haizea Wind Group a ampliar sus instalaciones en el puerto de Bilbao. Se invertirán 150 millones para ello, la superficie crecerá hasta los 200.000 metros cuadrados y hoy se ha puesto la primera piedra.
Inditex vuelve a batir su récord de beneficios. El grupo textil ganó el año pasado más de 4.000 millones de euros, un 27% más que el año anterior en el primer ejercicio de Marta Ortega como presidenta. Su padre, Amancio, va a cobrar 2.200 millones en dividendos por estos beneficios históricos. Rodrigo Manero.
Inditex ganó en 2022 4.100 millones de euros, esto es un 27% más que el año anterior y un 13% más que en 2019, antes de la pandemia, cifras con las que pulveriza todos sus récords. La matriz de marcas como Zara, Bershka o Massimo Dutti ha aumentado sus ventas un 17%, tanto en tiendas físicas como por internet y en todas las áreas geográficas, a pesar del cierre de su actividad en Rusia, que era uno de sus principales mercados. El grupo asegura que estos resultados excelentes demuestran la fortaleza de su modelo de negocio y que seguirá apostando por la moda, la experiencia de cliente y la sostenibilidad. Todo ello en el primer año de Marta Ortega como presidenta no ejecutiva de la empresa tras la salida de Pablo Isla. Inditex va a elevar el dividendo que paga por estos beneficios y el que más se va a llevar es Amancio Ortega, que sigue siendo su principal accionista. Cobrará la friolera de 2.200 millones de euros, 500 más que el año pasado.
Y la Diputación de Vizcaya ha dado a conocer los datos de fraude fiscal del año pasado. La Hacienda Foral ha aflorado un total de 414 millones de euros, que son 92 millones más que en 2021, más o menos lo que la Diputación destina cada dos años al Metro o a Vizcaibus, por ejemplo. Fraude que se ha descubierto sobre todo en la fiscalidad internacional. 9 de cada 10 euros defraudados ya se han recuperado. Iñaki Alonso, director general de Hacienda.
Por una parte, hemos analizado los grupos de empresas multinacionales. En ese ámbito se han realizado 6 actuaciones con una deuda descubierta de 4.394.708 euros. Hemos actuado sobre sociedades que tenían filiales en territorios como las Islas Caimán o como Panamá. En este ámbito se han realizado 6 actuaciones obteniendo una deuda descubierta de algo casi 47 millones de euros.
Sobre el ámbito empresarial, iniciativa de Euskal Herria Bildu en el Parlamento Vasco, quieren evitar la deslocalización de empresas, Irache Ruiz.
Acaba de suceder con Ferrovial, pero no es un fenómeno extraño en Euskadi. IH Bildu quiere garantizar el arraigo y la permanencia de las empresas, lo que es lo mismo disuadir a los propietarios para que no deslocalicen las compañías. Son maniobras empresariales que perjudican a los trabajadores y también a las haciendas forales que dejan de recaudar los impuestos. Iker Casanova propone que las empresas que opten por marcharse devuelvan las ayudas recibidas la última década.
En el marco de la comunidad autónoma vasca también tenemos la necesidad y también la capacidad de poner encima de la mesa instrumentos para dificultar este tipo de deslocalizaciones. Una proposición de ley contra las deslocalizaciones que propone que si se da una deslocalización tanto en el ámbito productivo como en el ámbito fiscal, se exija a la empresa que incurra en esa práctica la devolución íntegra de todas las ayudas percibidas por las administraciones públicas vascas en los últimos 10 años.
Esta proposición de ley tiene garantía jurídica porque se basa en la norma foral ya en vigor en Vizcaya.
Desde mediados de febrero, las subcontratas de limpieza de Osakidetza están en huelga tanto en hospitales como centros de salud. Las imágenes del Hospital Donostia, con cajas y basura apilada en los pasillos, demuestran que esa huelga comienza a notarse. Mañana hay nueva reunión de sindicatos con empresas de las contratas, Natalia Serrano.
Sí, la huelga está convocada hasta principios de abril y las imágenes de lo que ya se acumula en ese hospital Donostia, dicen los sindicatos, está demostrando la importancia de su trabajo. A pesar de los servicios mínimos decretados, trabajadores de ese hospital han denunciado, también se han conocido imágenes con cajas apiladas, los trabajadores hablan de situación insalubre, suciedad y mal olor. Ana Alberdi es responsable de la limpieza.
Sin nosotras el hospital no puede funcionar normalmente y las imágenes se deben a ello, a que el personal de limpieza está de huelga, a que el servicio no se puede dar con normalidad.
La negociación está bloqueada. Mañana volverán a reunirse con las direcciones de las empresas, pero sin la mediación de Osakidetza, una mediación que reclaman para lograr que se reconozca su carrera profesional.
Y el Carrequín Podemos-CiU vuelve a criticar con dureza las actuaciones que el Departamento de Educación está implementando en relación con la ley educativa. El último ejemplo, apunta su portavoz parlamentaria, Miren Gorrotxategi, es el decreto de ordenación y planificación del que han conocido su contenido ayer cuando entró en vigor. Asegura que el Ejecutivo está modificando el sistema educativo vasco a través de normas y decretos sin respetar el acuerdo alcanzado hace un año.
El sistema educativo vasco ya se ha reformulado, sin esperar al marco legislativo que lo haga posible. Pero es que además este marco reglamentario se ha hecho sin respetar el acuerdo que firmamos, digo, hace casi un año.
Y la ONG Salvamento Marítimo Humanitario se ha visto obligada a finalizar su trabajo de atención a refugiados en la isla griega de Kios debido a las exigencias del gobierno de Atenas. No obstante, desde la ONG no descartan iniciar una nueva misión humanitaria en Grecia este próximo verano. Ander López Lerena.
Sí, llevaban desde el año 2015 prestando labor humanitaria en el campo de refugiados de la isla de Kios, a tan solo 4 millas náuticas de la costa de Turquía, donde la llegada de pateras con decenas de migrantes a bordo es incesante. Ahora, casi 8 años después, se ven abocados a abandonar su labor humanitaria en la isla por las trabas burocráticas que les exige el gobierno de Grecia para poder continuar, permisos y condiciones económicas inasumibles que creen que no son más que una excusa para expulsar a las ONG de la isla. Escuchamos a la coordinadora del proyecto de SMH en Grecia, Vicky Claradémont, y a la voluntaria Isa Giguren.
Cuesta más dinero la auditoría externa que el presupuesto que tenemos para cubrir las necesidades sanitarias de los refugiados. Es una carrera de obstáculos para evitar que haya presencia no griega, digamos, en el campo.
Somos los últimos que estábamos allí y pensamos que el campamento puede convertirse en un lugar directo de deportación porque no va a haber testigos.
Salvamento Marítimo Humanitario, encargada también del buque de rescate Aita María, estudia ahora la posibilidad de iniciar en junio un nuevo proyecto en tierra también en Grecia, en concreto en el entorno de Atenas, ciudad a la que son trasladados muchos de los refugiados que llegan a las islas griegas en pateras.
Y vamos cerrando esta crónica de Euskadi con el pronóstico de Euskalmet, Eguzkiña Iturrioz, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, durante la tarde apenas esperamos cambios. Estará soleado con intervalos de nubes medias y altas, viento suave del sur en el interior y brisas en la costa, es decir, ambiente primaveral. Y mañana el viento de componente sur irá ganando protagonismo y fuerza y las temperaturas diurnas subirán más. Las máximas pueden rondar o superar los 25 grados en las horas centrales, especialmente en la vertiente cantábrica. A primeras horas se pueden formar bancos de niebla en puntos del interior, especialmente en el Valle del Ebro, pero la niebla desaparecerá y lucirá el sol. Predominará el viento del sur y será intenso durante la mañana y por la noche, sobre todo en el este, entre Guipúzcoa y Navarra, con rachas muy fuertes. Por tanto, seguiremos con ambiente soleado, pero el viento del sur será más molesto y las temperaturas subirán más.
Hasta aquí esta crónica de Euskadi en el control técnico, Raúl González y Jorge Ibáñez, Aitziber Bilbao en la coordinación, besterik ez, arratsalde una pasa, ahora los deportes.
Crónica de Euskadi, con Imanol Manterola.